Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Es importante la educación de las personas para que un país se desarrolle, porque si no, seríamos irrespetuosos, no desearíamos reglas y no seríamos gentiles.
Para mí la importancia de la educación para que un país se desarrolle es mucha, porque si un país tiene educación, salen maestros, médicos y muchas personas para que un país crezca.
La educación para que un país se desarrolle es muy importante, ya que un país sin educación ni disciplina no podría salir adelante teniendo grandes trabajos como científicos o doctores, que se necesitan ser bastante inteligentes.
Para mí, civilizado significa que una persona tiene objetos de alta calidad o que son muy actuales, por ejemplo, tablets, celulares, etc.
Ser civilizado para mí es tener conocimiento y muchas cosas más.
Una persona civilizada para mí es una persona educada que entiende y respeta las creencias del lugar y como que lo... Sabe qué hacer y no hacer en público.
Para mí, salvaje significa como un animal. Le podría decir salvaje a un león o a un animal como esos.
Para mí, ser salvaje es no tener conocimiento de nada. Suponete, no conocer gente ni tener educación.
Un salvaje sería una persona descortés, deshonesta, una persona que no sigue las reglas.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. Hola, 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 acá estamos, nos encontrábamos nuevamente. Acá seguimos educando. Esta semana en la que nos estamos preguntando cómo se hace un país, ¿no? Y hemos pasado por diferentes etapas, venimos viendo, bueno, diferentes cosas. Recién los escuchábamos a ustedes ahí hablar. Ahora le vamos a preguntar a la profe Ceci cuál es la pregunta de hoy. Pero antes, quiero saludar a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país que están ahí, como siempre, bueno, reproduciendo todo lo que pasa en Seguimos Educando. Y si ustedes quieren repetir algún programa, se quedaron con ganas de escuchar algo, lo quieren volver a escuchar, si lo quieren recomendar a un amigo, ya saben a dónde lo pueden encontrar: www.radionacional.com.ar y por supuesto seguimoseducando.gov.ar. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra profe Ceci. Hola, Ceci.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, chicos. Hola, chicas.
Bueno,
hoy nos toca pensar sobre civilización o barbarie.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, los chicos nos contaban un poco, ¿no? Sus creencias sobre la civilización.
Sí.
Me parece que son muy representativas también de alguna manera de lo que planteaba Sarmiento, que ayer habíamos hablado sobre esta presidencia histórica fundacional. Uh-huh. Digamos que él plantea un poco esta dicotomía de civilización o barbarie, y su apuesta es a civilizar a la población y, digamos, educar a la barbarie.
Claro. Barbaria, que es cuando dice barbarie el término, digamos, a qué se refiere.
Como y a para los entender... bárbaros, digamos, también los llamaba salvajes, como ajá, bien mencionaron los chicos.
Porque es algo que escuchamos bastante, ¿viste, profe?
Exactamente.
O sea, si barbarie, ¿qué quiere decir esto?
Sí, es como, son dos maneras de pensar sobre las personas.
Claro.
Digamos que es una postura, ¿no? Es, uh-huh, digamos, desde una idea desde la civilización, digamos, con un horizonte puesto en Europa, en el hemisferio norte. Y la barbarie, digamos, quedaría a todas las personas que no cuadran en ese estereotipo.
Claro.
O sea que ahí, en ese momento había varios bárbaros, por así, ajá, decirlo, también denominados salvajes. Yo me acuerdo Fitzroy, ¿te acordás en el primer día que hablamos de Jimmy Button?
Sí.
Apenas lo vio, dijo que es este salvaje con estos pelos y estas ropas. Cuando se reencontró con él, que claro, no estaba con su moño ni su traje, dijo, ¿qué hace este salvaje con esas ropas? Y tiene que ver con un poco esto, con esta idea de que si no tenés determinada educación, determinados modales, uh-huh, que a fin de cuentas son costumbres culturales, sos parte de una barbarie que en ese momento había que civilizar, educar o exterminar.
Uh-huh. Bueno, ya saben, ¿no?, que nos gusta dar diferentes enfoques y para hablar de temas específicos siempre acudimos a alguien.
Eruditos y eruditas del saber, acá comienza la entrevista para aprender.
Es doctor en educación y profesor de historia y a él le hicimos algunas preguntas. ¿Nos podrías contar por qué se lo considera a Sarmiento el padre del aula? ¿En qué consistía su proyecto?
A Sarmiento se le empieza a llamar padre del aula porque lo dice el himno que se le hizo más adelante, mucho tiempo después de que él murió. Pero es una idea que se usa para plantear que él tuvo muchísimo que ver con que la educación pública apareciera en la Argentina. No fue el primero que lo pensó, no fue el primero que lo impulsó. Por ejemplo, antes que él se destaca la obra de Manuel Belgrano, pero claramente Sarmiento es el que, sobre todo en su cargo de presidente de la Nación, se ocupa de que el sistema educativo se expanda y pone las bases de armar leyes de educación pública, gratuita y obligatoria. Por ello se lo considera como el padre del aula. En el proyecto político que impulsaba Sarmiento, la educación tiene un lugar muy importante. Sarmiento consideraba que para que el país progresara o se desarrollara como él creía que tenía que hacer, esto es con muchas diferencias con otros proyectos en danza por aquella época, la educación era central, había una problemática cultural de formas de ser, de formas de entender la vida, que podía ser cambiado mediante la educación y aún más que sobre la educación, con escuelas. Sarmiento claramente apuesta a lo que él llamó la educación popular, esto es la idea de la educación básica, obligatoria, gratuita y en manos del Estado para toda la población. También, a iniciativas de Sarmiento, él ya no era presidente del país, se impulsó la sanción de la ley 1420 en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, que es esta ley la que establece la idea de educación pública, gratuita, en manos del Estado, para toda la población, una escuela nueva, masiva, con docentes formados, donde se prohíben los castigos corporales y donde se amplía lo que se enseña, y es la base de buena parte de la historia de nuestro país.
Y en este pensar en el proyecto educativo nos preguntamos y le preguntamos a Pablo por qué Sarmiento decide traer a las maestras de Estados Unidos y cómo era la vida de estas señoritas.
Sarmiento era un gran viajero y en la década del 40, fines de la década de 1840, llevó a cabo un viaje por Europa a pedido del gobierno chileno, él estaba en ese momento por allí, para estudiar los sistemas educativos de Europa y tomar ideas para pensar qué hacer por estos lugares, por estas partes del mundo. Por un motivo medio extraño, medio casual, fue finalmente a Estados Unidos, donde conoció el modelo norteamericano, el modelo de Boston, de Horace Mann, y quedó fascinado con eso. Una idea de una escuela pública, con mucha participación de la comunidad, con nuevos métodos, con nuevas propuestas, y fue lo que quiso traer a Argentina. Cuando después se fue presidente, Sarmiento desconfiaba mucho de los maestros previos, no le terminaban de convencer, considerar que estaban mal formados, que no sabían lo que enseñaban, y se dio cuenta que era necesario formar maestros. Con Sarmiento viene la idea de que maestro no se nace, maestro se hace, y que por ende hay que estudiar, hay que formarse, hay que ir a alguna institución. Entonces Sarmiento empieza a desarrollar una gran política de fundar escuelas normales, que son este tipo de instituciones donde los maestros van a formarse para ser tales. Como no confiaba mucho en lo que había aquí, empezó una política muy interesante, muy extraña y muy común de la época, de convocar a 65, se llama, el nombre es medio discutido, de maestras norteamericanas, la gran mayoría eran mujeres, jóvenes, solteras, además la mayoría, que venían aquí sobre todo a dirigir esas escuelas normales, porque Sarmiento pensaba que en Estados Unidos, en esas escuelas que le había visto, necesitaba la mejor pedagogía posible y las invitó a trabajar aquí. La historia de estas mujeres es muy interesante, es muy diversa, hay muchas anécdotas divertidas, algunas muchas tristes, porque en muchos casos tuvieron muchísimos problemas de ser adaptados por las comunidades locales, sobre todo con las zonas del interior del país.
¿Cuántas cosas, no? En este repaso de la historia que estamos haciendo, estamos hablando específicamente de Sarmiento con Pablo Pino, también le preguntamos quién era Juana Manso.
Juana Manso fue una mujer porteña que se la puede considerar la mano derecha de Sarmiento, o otra vez, a Sarmiento, la mano derecha de Juana Manso. Se dedicó muchísimo a la educación, es una de las primeras feministas que uno puede encontrar y por eso tuvo muchísimos problemas en aquella época. Juana Manso va a querer renovar la escuela, va a plantear la idea de nuevos contenidos, va a plantear la idea de formar maestros, va a ser muy dura planteando la necesidad de extirpar los castigos corporales y avanzar con metodologías que incluyan el juego, que incluyan la participación, que incluyan la educación física, por ejemplo. No importa mucho que los chicos hagan, haya patios, haya educación física, haya juegos en las escuelas, y de eso trabajó muchísimo. Tuvo mucha oposición, porque las mujeres que pensaban en aquella época muchas veces eran muy perseguidas, y además porque no logra tener un buen vínculo con las maestros y maestras existentes. Juana tenía ideas muy interesantes, muy avanzadas, pero era, en algún lado, tenía un problema para poder dialogar con los otros, poder escuchar a los que no pensaban exactamente como ellos. Entonces, durante mucho tiempo, tuvo posiciones. Sin lugar a dudas, Juana Manso es una mujer que debe ser muy rescatada y muy recuperada en estas épocas de luchas para la igualdad entre hombres y mujeres. Y seguro, lo sepan o no, muchos de los mejores momentos que pasaron en la escuela son efecto de lo que Juana Manso hizo en aquellos años.
Muchísimas gracias a Pablo Pino, él es doctor en educación y profesor de historia. Bueno, y nos respondía a todas estas preguntas, sí. Y nos daba este panorama acerca de Sarmiento y de Juana Manso también, bueno, de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
Y de cómo Juana Manso la responsabiliza, ¿no?, de los mejores momentos que pasamos en la escuela. Y yo estoy segura que los chicos y las chicas saben de lo que hablamos, porque, por ejemplo, cuando no hay educación física... Es un temón, digamos, es imposible retomar si no hay educación física. Hay que dar ese espacio de juego y recreación, porque evidentemente a veces capaz falta, ¿no? Uh-huh. En la escuela primaria. Así que agradecemos las palabras de Pablo, que nos trae acá esta historia de los inicios de nuestro sistema educativo.
Bueno, y ahora, atención, chicas y chicos, nos vamos a recordar algo muy importante.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
¿Cuál es la pregunta del día? Aprender, jugar y preguntarnos es lo que hacemos en la radio.
Ay, me encantó que recordemos cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Es civilización o barbarie?
Exacto. Y bueno, seguimos preguntándonos. Dale. Llegamos a la tercera presidencia de Nicolás Avellaneda, aquel tucumano que fue el presidente en 1874 a 1880. Y podemos pensar en su presidencia desde una frase bastante famosa de Alberdi, que es gobernar es poblar. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, en este contexto, o sea, pensemos también que... estábamos en pleno ingreso a la economía mundial, ¿sí? Entonces, para ello se necesitaba mano de obra y tierras. En este gobernar es poblar es que en 1876, por ejemplo, se da la ley de inmigración, que es la que le promete, ¿sí?, tierra y trabajo a los inmigrantes. Es como los invitan a venir a cambio de tierra y trabajo, que no es poco,
no, claro.
¿Sí? Digamos, en esta búsqueda de mano de obra, digamos que yo... También me pregunto, porque otra cosa que les voy a contar, que es muy destacada de su presidencia, es la famosa campaña del desierto, ¿no? Y acá quiero que pensemos al respecto, porque fíjate esto, qué loco. ¿Es campaña del desierto o conquista del desierto? Y tengo dos cosas para decir. Uno,
a ver.
Si es desierto, ¿por qué tiene que ser conquista? ¿No? Y, o sea, ¿qué habla acá?
Claro.
Que inconscientemente sabían que no era ningún desierto porque estaba lleno de pueblos originarios. Y esto, por ejemplo, en la cosita en el recurso literario se puede llamar oxímoron, porque es medio una contradicción.
Claro.
¿Conquistar el desierto? O sea, si es desierto,
andá y
vas
listo.
Y ya.
Claro.
No, pero bueno, no era un desierto, todo lo contrario. Estaba lleno de comunidades, de pueblos, de rituales, de ceremonias, de una cultura... Sí, que justamente como era parte de la barbarie, uh-huh, hubo que hacer una avanzada y ahí fue ni más ni menos que el debut del Ejército Nacional.
Bueno, y vos sabés que le preguntamos a las chicas y a los chicos, ¿por qué piensan que Buenos Aires se convirtió en la capital del país? ¿qué fue la campaña del desierto y por qué se lo denominó desierto? ¿Quién vivía ahí? Esto que nos preguntábamos recién, ¿no? ¿Qué pasó con los pueblos originarios? Vamos a escucharlos.
Yo creo que Buenos Aires se convirtió en la capital del país por el desarrollo y progreso que hubo en Argentina.
Buenos Aires se convirtió en la capital porque era un lugar cercano al mar y podría hacer puertos y por ende aumentar el comercio en el extranjero con Inglaterra y España.
La campaña del desierto fue una operación militar en contra de los indígenas de la Argentina.
La campaña del desierto fue una campaña hecha por los militares para robarle las tierras a los pueblos originarios, queriendo tener un país más grande y más próspero.
Se le denomina desierto porque el desierto en esa época era sinónimo de ausencia. En aquella época vivían los indígenas.
Se la denominó desierto porque eran lugares no poco poblados, sin ninguna civilización ni tampoco ninguna industrialización. Allí vivían los pueblos originarios, en los desiertos.
Los pueblos originarios fueron exterminados y los indígenas que sobrevivieron fueron sometidos a la esclavitud, la explotación y la miseria.
Y los pueblos originarios actualmente viven en algunas reservas naturales gracias a la ayuda de donaciones.
Exacto. Bueno, como decían los chicos, parte del resultado de esta campaña del desierto fue el secuestro y el traslado de muchos indígenas,
sí.
También con la muerte de una gran cantidad. Uh-huh. Entonces, en este sentido, también se eliminaron los malones indios y se dividieron las tierras en pocas familias de la oligarquía.
Hay una carta que queremos recuperar, la conquista de las tierras de los pueblos originarios, este fragmento de las palabras de un cacique pehuenche en 1879, que dice así: buenos caciques, hermanos y guerreros, el blanco pillo ladrón una vez más nos amenaza con traernos la guerra para apoderarse de nuestras tierras. Si nos quita lo que más queremos, ¿a dónde iremos a parar? ¿Cómo podremos vivir? ¿Hasta cuándo nos hemos de aguantar la insolencia del intruso que nos mata sin piedad? ¿No tienen un Dios que les ilumine el pensamiento y les haga comprender la injusticia que cometen? ¿No somos acaso hombres como ellos? ¿No tenemos familia, mujeres, niños y ancianos que no pueden defenderse y han de sufrir la guerra que nos hacen? Bueno, esta carta que expresa, ¿no?
Ahí
todo
está.
Esto.
¿Quiénes habitaban ese desierto, ¿no?
Exactamente.
Un chico decía que había ausencia de civilización. Uh-huh. Yo creo que había una gran comunidad.
Una gran comunidad que fue arrasada totalmente. Nos tenemos que ir ahora a la clase de música y luego volvemos.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. La pregunta de esta semana es, ¿cómo se hace un país? Esto tiene que ver con muchas cosas, y una de las más importantes es la cultura. Es ella la que crea una identidad común en un pueblo diverso. Ese conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y tradiciones populares se llaman folclore. El folclore no es solo un tipo de música, es mucho más que eso. La palabra folk viene de saber y lore viene de pueblo. Si juntamos las dos, quiere decir saber del pueblo. En nuestro folclore se mezclan muchas tradiciones: la de nuestros pueblos originarios, la de la inmigración europea, la de la inmigración africana, y dependiendo de cómo se dio esta inmigración en cada una de las regiones, dio un folclore bien distinto. Estamos escuchando un clásico del litoral argentino, Kilómetro 11, y este es un chamamé. En el litoral se encuentran el chamamé, la guaraña, la canción litoraleña, la polca paraguaya. Es una música donde predomina la alegría, donde es muy característico el acordeón, la guitarra, y también aparecen otros instrumentos como el arpa. Acá predomina la cultura guaraní, mezclada con la tradición europea. Hablamos de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, del sur de Chaco. Ahora nos vamos para la región andina. Estamos escuchando a Bruno Arias con su canción Florcita de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca. En la música de esta región podemos reconocer a los icus, al erque, al charango, la caja y ritmos muy característicos como el huayno, que para nosotros también es carnavalito, el tinku, el taquirari. Hay una gran influencia de los pueblos originarios, los quechua, los diaguitas y también la influencia europea después de la conquista española. Nos vamos a Santiago del Estero, la capital nacional de la chacarera, uno de los ritmos más importantes de la región centro-norte de nuestro país. Acá predomina la influencia rítmica africana. De África habían venido trabajadores como mano de obra esclavizada para construir la ciudad de Santiago del Estero, allá por el año 1500. Nos vamos para la región de Cuyo. Acá escuchamos gatos, cuecas, tonadas y sobre todo guitarras muy virtuosas, cogollos, alusiones a compadres, comadres y homenajes al vino y a la vendimia. Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Ahora estamos escuchando folclore patagónico. Se destacan los ritmos como el loncomeo, la cordillerana, el chorrillero. También se destaca la guitarra con sus arpegios, el cultrum con su ritmo y la mezcla de la cultura tehuelche, mapuche y española después de la conquista. Hablamos de las provincias de Neuquén, de Río Negro, de Chubut y de Santa Cruz. Nos vamos a la región sur de la zona pampeana. Provincias de Buenos Aires, La Pampa, sur de Santa Fe, de Córdoba. Acá aparecen las milongas, el vals criollo, el triunfo, la cifra y el malambo como estamos escuchando ahora. Este es tan característico por su danza como por su música. El zapateo, las boleadoras, la música de los gauchos de La Pampa húmeda. Ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires y su folclore sin dudas es el tango. Este ritmo, que tiene origen rítmico en África, mezclado con el bandoneón alemán, que venía de Europa, la guitarra que venía de España, y las distintas influencias de la música clásica, académica, hicieron del tango una música folclórica única. Es esta unidad en lo diverso la que nos hace país. Y en la música se puede escuchar, se puede sentir, se puede bailar y se puede cantar. Hasta la próxima. Chau.
Qué buena clase de música, me encantó lo que dijo, además que lo diverso nos hace país y que tenemos tantos sonidos y tantos ritmos hermosos
que podemos sentir a través de la música, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, creo que por ahí respondemos un poco, ¿no? ¿Cómo
sí.
se forma un país? Uh-huh. Creo que tiene que ver un poco con cómo resolvemos esos conflictos, esas diferencias, cómo hacemos acuerdos. Por suerte, la humanidad avanzó y ya no hay batallas, por lo pronto, aquí en nuestro territorio, a sangre y espada. Pero sigue habiendo desacuerdos, sigue habiendo negociaciones y esperemos que en esa negociación se pueda ver al otro, no como la barbarie, no como el salvaje, sino con su riqueza para construir.
Bueno, porque estamos terminando esta semana en la que nos preguntamos justamente eso, cómo se hace un país. Hicimos un recorrido buenísimo, así que ya nos vamos despidiendo. Tenemos que agradecer.
Sí, a Felipe Marcial de la Escuela Número 4 de Puerto San Julián, a Juan Pablo del Colegio Inmaculada de La Plata, a Enzo Schifino de la Escuela Número 75 de Puerto San Julián, a Damaris de San Pedro y al profesor Elio Héctor Lizarraga de Santa Cruz.
Muchas gracias a todos y a todas que participaron, que estuvieron acá en la Radio Escuela. Nos vamos escuchando La Portuaria. 10.000 kilómetros.
Antes de verte por los caminos anduve solo. Canté canciones.
la soledad. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre la rompiente. Ah, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Antes de verte, y ahora estoy parado en medio de la llanura. Hacia adelante todo y atrás lo que se va.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.